Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y como cada jornada, puntuales a la cita, recogemos el testigo de Herrera en COPE con una temperatura de 23 grados hoy en Renedo de Piélagos. Aquí estamos, esta jornada de jueves 8 de junio, y la verdad es que entre elecciones municipales y regionales y nacionales, qué bien nos va a venir este paréntesis festivo en un día como el de hoy. Aquí estamos, precisamente en Renedo de Piélagos, porque hoy mismo comienza las fiestas de San Antonio en la localidad de Renedo. Aquí en el ayuntamiento, en el salón de plenos del municipio de Piélagos, programa muy especial con el que, bueno, pues lógicamente tendremos que repasar las principales actividades de unas fiestas que se van a llevar adelante hasta el próximo 18 de junio y que son más necesarias que nunca. Hola, Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Está Katia Nogueira en el control de sonido. Le saluda Cristina Jimeno y hoy es, bueno, pues una jornada en la que vamos a invitar a pasar por estos micrófonos a Roberto Ruiz Argumosa, el concejal de Cultura y Festejos en Funciones, para precisamente hablar de estas fiestas de San Antonio, que hoy comienzan y van a comenzar esta misma tarde con un festival infantil y con la apertura de la feria de día. Estaremos charlando también en este programa especial con Fernando Ruiz Sarabia, que es gerente de la Asociación Frisona de Cantabria. Se va a llevar a cabo en esta festividad de San Antonio la 146 edición ya del concurso exposición de ganado vacuno frisón, y podemos contar que es el más antiguo de nuestro país. Y vamos a tener la oportunidad de compartir también unos minutos en este salón de plenos del Ayuntamiento de Piélagos con el promotor musical y buen amigo de COPE Cantabria, Javier Palacios, para ofrecer todos los detalles del tercer ciclo Noches de Conciertos que organiza el Ayuntamiento de Piélagos, actuaciones de pequeño formato, las noches de los viernes de julio y agosto en los lugares más especiales y emblemáticos de este municipio. Pero para empezar, como es habitual, Verónica Samperio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alcaldesa en funciones, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días. Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, ha tenido tiempo, lógicamente, para que pase precisamente las horas, sosegarse y, bueno, un poco analizar los resultados del 28.
Sí, además, yo siempre pienso que la gente vota y que vota bien, y por lo tanto yo creo que la gente va a tener lo que quiere y lo que se merece Piélagos, y bueno, yo por otro lado pues estoy liberada, si queréis que os diga la verdad, me siento un poco liberada.
Es cierto que el que no entienda la política como algo cíclico y que estás en un momento y luego tienes que dejar paso a otro, pues tiene un problema, aunque hay casos muy muy dispersos, donde sí que hay alcaldes y alcaldesas que pueden estar muchísimos años y muchas legislaturas. Pero yo creo que puede irse satisfecha, tranquila, con el trabajo realizado durante estos muchísimos años que he estado al frente de la corporación.
Pues yo la verdad es que me voy muy satisfecha, sí, es cierto. Y aposté por los servicios públicos. Quizá no tienen tanta venta como pueden ser macroproyectos o, yo qué sé, piscinas, cosas así, porque, lógicamente, pues saneamiento, alumbrado, agua, pues son cosas que no son tan vendibles, pero sin embargo yo considero que son fundamentales. Por ejemplo, el terminar la eficiencia energética, que en el 2015 no había toma tierra, pues me parece que es estupendo, porque queda para el futuro del municipio.
Es bueno, uno de los titulares. Evidentemente vamos a seguir hablando con la alcaldesa en funciones de este municipio largo y tendido a partir de las 12:30 en COPE Más, en el 105.6. Es momento festivo.
Bueno, por supuesto,
así
son las fiestas de San Antonio,
oyentes, claro.
Las primeras fiestas del verano en Piélagos, y aquí ya se sabe que tiramos la casa por la ventana.
Que desde hoy y hasta el próximo 18 de junio se ha hecho un gran trabajo, como es habitual, con esta corporación municipal.
Un estupendo concierto del Arrebato, verbena con buenas orquestas, el espectáculo piromusical, la feria de ganado tradicional, bueno, muchas actividades para pequeños también. Así que yo creo que tienen cabida todas las edades, todos los gustos y nada, invito al resto de gente de Cantabria que venga a Piélagos a disfrutar de San Antonio.
Gracias, Verónica. Ahora seguimos hablando en COPE más 105.6, porque ahora en la 95.7 estamos pendientes, como cada día, de otros titulares de la jornada de la mano de Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y gracias a Panadería Torre y Gómez Pan. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, compañeros. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿qué nos cuentas este jueves?
Bueno, pues vamos con algunos asuntos que vamos a desarrollar a partir de las 2:20 de la tarde. Enseguida vamos a ir con lo político, porque estamos ahora en plena partida por formar no solo el gobierno de Cantabria, sino muchos ayuntamientos de la región donde no hay mayorías absolutas. Enseguida vamos a contarlo, pero antes, hoy hemos conocido detalles de la memoria de Cáritas del año 2022. Cáritas Diocesanas de Santander atendieron el año pasado a más de 5.550 personas desfavorecidas, con una inversión superior a los 3 millones de euros. Prácticamente el 35% de las personas, o el 25% de las personas que se acercaron a Cáritas en el último año, lo hicieron por primera vez, es decir, gente que nunca había tenido dificultades y que pues el año pasado se encontró en una situación complicada, y el 32% de las inversiones se destinaron a cubrir las necesidades básicas de las familias, en un modelo que ha superado un poco la entrega de alimentos, que era lo tradicional, o la entrega de objetos en especie, y que ahora se hace a través de una tarjeta monedero, es decir, se le da dinero a las familias para que luego ellos se sientan mejor comprando directamente los productos. La subida generalizada de los precios ha hecho que las economías más precarias, evidentemente, necesiten una mayor aportación para llegar a final de mes. Y decimos lo de siempre, organizaciones como Cáritas son, bueno, una red necesaria, imprescindible para sostener a las familias más desfavorecidas de Cantabria. Vamos a hablar también de empleo, porque la campaña debe verano impulsará más de 8.700 contrataciones en Cantabria, según un informe de Randstad. Supone un 11% más que en el último año. Se espera que haya un buen número de contrataciones este verano, sobre todo en el sector turístico. Y por ir a lo político, no hay fecha todavía definitiva. Vamos a ver si es mañana viernes o el lunes, pero de forma inmediata el Partido Popular quiere tener cerrado ya ese documento de acuerdo que garantice la investidura de María José Sáez de Burgos. Insiste el Partido Popular en que el acuerdo no va más allá, tan solo el objetivo es conseguir que el PRC se abstenga y que permita la investidura de María José Sáez de Buruaga. El Parlamento se va a formar el próximo día 22, la investidura está prevista para principios del mes de julio, y vamos a ver si no hay problemas. Hoy hay ejecutiva del Partido Regionalista, allí se decidirá, por un lado, se informará a los miembros sobre esas negociaciones, y luego también el Partido Regionalista decidirá si finalmente concurre o no a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Hay que recordar que el PRC tiene un diputado nacional en estos momentos, pero no parece claro que vaya a concurrir a las elecciones. Y hoy también tenemos ejecutiva del Partido Socialista, donde se va a hacer, Pablo Zulaga va a hacer el informe político tras los resultados electorales, y además se van a decidir las candidaturas tanto al Congreso como al Senado. Bueno, parece claro que Pedro Casares va a encabezar la lista al Congreso. Pablo Zuluaga ya ha dicho que él no va a estar en la del Senado porque literalmente no podía. Bueno, podía, pero tendría que haber renunciado, y si salía senador, a su plaza como diputado nacional. Y bueno, pues dice que han recibido un poco las propuestas, decidirán hoy las candidaturas, que tendrán que ser aprobadas definitivamente por la dirección nacional el próximo sábado. Por cierto, estando ahí la alcaldesa en funciones de Piélagos, ayer había asamblea en Piélagos, habrán pasado sus candidaturas. No sé si ella nos puede revelar o dar alguna exclusiva sobre algún nombre, porque hoy Pablo Zuluaga no ha querido hacer público ninguno de los nombres que van a encabezar esas candidaturas. No sé si estoy pidiéndole demasiado a Verónica Samperio.
Bueno, yo creo que no, pero nos lo va a contar ahora en COPE Más, en el 105.6, digo, yo creo que no, no sé lo que dirá la alcaldesa.
No, si yo nunca, yo siempre he hablado claro, no tengo ninguna pena.
Precisamente por eso yo me he aventurado, porque nunca he tenido filtros, y siempre se lo hemos agradecido, desde luego. Nos gustan los políticos que hablan claro. Seguimos con Verónica Samperio en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y en este programa especial, sobre todo para centrarnos en las fiestas de San Antonio hasta las 2 de la tarde, también tenemos que hablar de nuestros amigos de Panadería Torre y Gómez Pan. Siempre viajamos con las mejores magdalenas del mundo y tienen información pues muy importante para los empresarios de hostelería, porque si estáis cansados de ofrecer esos panes tradicionales en vuestro negocio, pues es el momento de destacaros de la competencia y ofrecer algo único y delicioso.
Sí, por ejemplo, los que tengan hamburguesas, pues sírvelo en un pan redondito con el tamaño de la carne. Un bocadillo, no utilices una barra de pan convencional. Queda mejor si lo sirves en un pan a medida de ese bocadillo. Y un pan para menú del día, pues no cortes las barras de pan en trozos. Tienes que sorprender a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña y haz que tu negocio brille. Así que confía en Panadería Torre y Gómez Pan. Contacta con ellos. Están en Eras, Astillero Maliaño y en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza.
12 y 31 minutos, un buen momento con esas magdalenas de Panadería Torre y Gómez Pan de disfrutar también de nuestro cafetito dromedario. Seguro que le apetece con el bochorno que tenemos en el ambiente, uno con hielo.
A mí, yo por lo menos, café lo tomo de todas las maneras. Soy absoluta, yo creo que tengo ahí dependencia del café.
Dependencia, sí. Igual que nosotros. ¿Tú te apetece uno con hielo también?
Sí, uno con hielo.
Sí, la verdad es que hace mucha falta. Bueno, ahora hablamos de todo lo que concierne a esa ejecutiva regional del Partido Socialista, pero yo creo que es un momento de cerrar capítulo elecciones con la alcaldesa, los resultados del Partido Popular en este municipio. Bueno, pues fueron sin duda alguna uno de los grandes titulares de la noche electoral, alcaldesa.
Totalmente, el Partido Popular ha tenido una contundente victoria y así hay que reconocerlo, no hay que andarse con medias tintas ni nada por el estilo. Por lo tanto, obviamente van a gobernar con comodidad y bueno, pues que lo hagan lo mejor que puedan y yo les deseo mucha suerte.
La desplazaron Verónica definitivamente de la alcaldía de este municipio, pero su partido sigue siendo la segunda fuerza más votada.
Sí, bueno, yo creo que ha habido ahí un movimiento también de otros partidos que en otras ocasiones habían tenido más votos y, por lo que sea, bueno, pues los ciudadanos han decidido dar la confianza al Partido Popular y eso es así.
Alcaldesa, ¿crees que toda esta situación que meses antes de las elecciones, con los partidos que formaban parte del gobierno en Piélagos, que no eran del PSOE precisamente, ha podido influir en que la gente, los vecinos, digan, mira, voy un poquito a lo seguro, voy a cambiar, porque aquí hay como mucho juego de tronos en uno y otro partido, bueno, ponte tú, me quito yo, los vecinos cambian de siglas, pero siguen los mismos?
Yo creo que juego de tronos hay en todos los partidos. Y quien diga lo contrario, miente. Unos lo hacen de manera más llamativa y más pública y otros lo hacen por debajo. Pero juego de tronos, no nos vamos a engañar, que lo hay en todos los partidos. En cuanto a si esos movimientos que ha habido en los otros partidos, probablemente haya sido uno de los factores, pero yo creo que no ha sido el único. Entonces, yo también hago autocrítica mía. Quizás yo no he sabido vender el trabajo que se hacía, quizá mi personalidad es más escueta o más seria, porque yo la verdad es que no me sale ser expresiva, pero me sale ser expresiva cuando conozco a la gente, cuando no tengo un carácter más reservado. Bueno, eso es también una autocrítica que hago. Que todos sabemos que hay ciclos, unas veces se sube y otras veces se baja y la historia está llena de ciclos, es otro de los factores. Y bueno, después yo creo que a nivel más local pues igual ha habido alguna cosa que ha pesado, pero que yo creo que tampoco hay que tener en cuenta.
La corriente Verónica del Partido Socialista a nivel nacional ha podido también pasar factura.
Ha sido otro factor. Pero no, yo no quiero echar la culpa a una sola cosa. Yo creo que son varias que se juntan que producen pues que unas veces te den mayor confianza a los ciudadanos y otras veces menor.
¿Qué le gustaría ver visto concluido como alcaldesa de este municipio?
Pues yo lo tengo claro. Ayer hemos sufrido un corte de agua por una fuga. La red municipal de agua, bueno, ayer ha sido también un problema del gobierno, pero la red municipal de agua está en una situación precaria. De hecho, hay algunas zonas en las que hay que dar menor presión porque no llega el agua, porque si se da mayor presión, pues revienta la tubería. Pero claro, no es un problema de un barrio, es un problema del municipio. Y por eso, durante este tiempo, bueno, en los presupuestos de 2021-2022 se invirtieron 3 millones, pero no es suficiente, pues son mucho más y hay que hacerlos por fases. Entonces, hay que irlo haciendo por zonas. ¿Cuáles? Las más urgentes. Donde más fugas hay, es donde hay que actuar. Pero no es porque no lo necesite todo el municipio. La red municipal de agua es de 1981 y las tuberías son de fibrocemento. Por lo tanto, a mí me hubiera gustado concluir o dejar casi concluida esa parte, igual que he hecho con la eficiencia energética. Porque antes lo he dicho, en el 2015 no había tomatierra. El que no sepa lo que es tomatierra es lo que evita que te quedes enganchado de una farola. Y que a esas alturas no tuviéramos en el municipio, en el alumbrado público, tomatierra, me parecía de la prehistoria. Entonces, eso se ha quedado finalizado. Saneamiento y red municipal de agua es lo siguiente. A veces no hay que pensar tanto en grandes proyectos, pero hay que pensar en servicios básicos que no notamos su falta hasta que nos falta, como ha ocurrido ayer en la zona sur de Piélagos.
¿En qué situación queda, Verónica, lo de los derribos, en la zona del Cuco y demás? ¿Eso cómo se lo va...?
El Cuco queda pagado y finiquitado. Han sido 8 años de muchísimo trabajo. Se ha pedido la responsabilidad patrimonial a Fadesa de los 3.700.000 euros que ha pagado el ayuntamiento, al ganarle la responsabilidad patrimonial a Fadesa de los casi 80 millones que nos pedían. Pero vamos a ser realistas. En primer lugar, tiene que hablar un juez, una sala, para decidir si patrimonialmente tenemos derecho a esa devolución, porque la condena en su origen condenaba al Ayuntamiento de Piélagos, no a Martín Safadesa. Pero bueno, nosotros aprovechando, y creo que era obligación nuestra intentar recuperar esos 3.700.000 euros. Pero en segundo lugar, en el mejor de los casos, aunque fallase la sala, Martín Safadesa ha desaparecido. Estaríamos a la cola de una larga lista de acreedores. Con lo cual, los 3.700.000 euros del Cuco, cobrarlos, lo tenemos complicado. Lo importante es que a día de hoy es un capítulo cerrado. Y si tenemos la suerte de que en algún momento cae y devuelve, pues suerte que vino. Pero de entrada hay que ser realistas y no contar con ellos aunque vaya la suerte de cara. Pero bueno, eso ventilado. Y los derribos. Durante estos 8 años nos hemos dedicado a ahorrar. Y hay un remanente importante en el ayuntamiento. Pero es que ese remanente importante, más del 70% de ese remanente está intervenido. Con lo cual, remanente puro y duro para gastar el ayuntamiento, debemos de tener 2 millones y pico, 3 millones a lo sumo. El resto está intervenido. Ahora, ¿con qué tranquilidad me voy? Pues con que se intenta salvar, pero no hay que engañar, el plan general no salva las viviendas. El plan general es un plan para todo el municipio. Ahí hay zonas que en su día no eran urbanas y hoy pueden ser urbanas consolidado. Pero también en el mejor de los casos el plan general tiene que ir a una sala.
Pues ya que lo pone encima de la mesa, el plan general sigue siendo el gran caballo de batalla. Alcaldesa, lo hemos escuchado por parte de la oposición en esta campaña y bueno, la verdad es que es uno de esos planes generales que se siguen retrasando en el tiempo. Yo no sé cuánto lleva pendiente de aprobación. Y sí que es verdad que cuando usted llegó a la alcaldía hubo un acercamiento, ¿no? A poder
plantearse la aprobación. Cuando yo llegué a la alcaldía no sabía lo que era un plan general. Y mucho me temo que la oposición tampoco sabe lo que es un plan general. Porque si lo saben, no harían afirmaciones tan rotundas como las que han hecho. Ningún municipio grande ha sido capaz en muchos años de aprobar un plan general. Santander, que estaba a punto, cayó. Torrelavega, igual. Camargo, igual. Pezana, igual. ¿Por qué? Porque un plan general en esta comunidad autónoma, mientras que no cambie la situación, y creo que la nueva ley del suelo tampoco lo mejora mucho, mientras que no cambie la situación, es casi como hacer el monasterio del Escorial. Entre idas y venidas de administraciones, cada uno con sus límites, sus limitaciones, con sus plazos para informar, pero después con sus limitaciones. Después, cuando llegas aquí, es que el ayuntamiento tiene mucha menos capacidad de decisión de lo que la gente piensa. Por ejemplo, la memoria ambiental. La memoria ambiental del Plan General de Piélagos, que es de obligado cumplimiento, si a mí me preguntan personalmente, no estoy de acuerdo con ella. Porque se refiere a leyes como el PROT, que yo que sepa, no está aprobada. Sin embargo, te exigen poner ahí las limitaciones según el PROT. Para mí, un plan general como es el de Piélagos, es que eso llega a una sala y cualquier vecino puede alegar en contra de esa limitación y va a caer por su propio peso, porque esa norma no es ley en ningún sitio. Entonces, partiendo de eso, pero en el mejor de los casos, bueno, la memoria ambiental llegó, se hizo la revisión. Es cierto que por tres veces ha habido que hacer correcciones porque no estaban de acuerdo, y entre ellas el Pesir de la Pasiega, algo fundamental para el Ayuntamiento de Piélagos y que sin duda hay que apostar por su desarrollo. Y bueno, yo creo que esas correcciones estarán y hay que llevarlo a aprobación. La aprobación provisional no significa que el plan esté aprobado definitivamente. Va a tener que volver atrás. ¿Eso cuánto puede llevar? No lo sé. Y después la aprobación provisional, en el mejor de los casos, tiene que ir a una sala. Con lo cual, ahorrar dinero para ponerse en el peor de los escenarios es de absoluta obligación por parte del Ayuntamiento de Piélagos. Sobre todo para no dejar desamparados a esas personas que llevan 20 años sufriendo los derribos.
Veremos a ver qué sucede, Verónica. Yo no sé si al final, con este periplo como alcaldesa, haya algo en lo que está realmente orgullosa de este trabajo. De que mira atrás y qué es lo que ve.
Pues lo que acabo de decir. Veo que el Ayuntamiento de Piélagos durante muchísimos años, y es que hay que seguir trabajando, hay que seguir corrigiendo situaciones, pero el Ayuntamiento de Piélagos durante muchísimos años entraba dinero, como diría mi abuelo en su época, a mansalva. Pero nos olvidábamos de invertir en servicios públicos y en viales y en aparcamientos. Y ahora tenemos un problema. Tenemos un problema grave, que yo sí que espero que el plan general corrija ese problema, en cierta medida con lo que va a construirse, no con lo que ya se ha construido. Pero es que muchas veces a mí me dicen, es que no hay aparcamiento. Lo sé, ¿dónde? Díganme ustedes qué casa tiro, la izquierda o la derecha. O para ensanchar viales. O para unir el municipio. O para el saneamiento. O para el agua. Entonces, hacer un polideportivo, que le hemos hecho en Arce, es muy fácil. Tienes una partida, la gastas y la construyes. Pero ojo, el polideportivo, igual que te ocurre con un coche o con una casa, tienes que mantenerlo. Y esos son gastos que te caen todos los años.
Bueno, a nivel regional, Verónica, esta tarde comité regional extraordinario del Partido Socialista, se van a hablar de esas candidaturas, listas Congreso, Senado. ¿Qué línea cree Verónica Samperio que se debería seguir ahí, que han planteado ayer en esa asamblea?
Bueno, yo no me atrevo a decir la línea que se debe de seguir. Yo creo que primero tenemos que encontrar la línea. Y bueno, ahí estamos. En Piélagos, pues como no teníamos muy claros cuáles eran las candidaturas, pues en principio decidimos votarnos a nosotros mismos, sabiendo que no iba a ir a ningún sitio esa votación y esas propuestas, pero era una manera de tomarnos un tiempo de reflexión y es lo que vamos a hacer. Entonces, línea, pues no lo sé. A día de hoy, si soy sincera, no sé la línea del Partido Socialista a nivel de Cantabria.
¿Qué le parece que el secretario general de su partido optara inicialmente como candidato?
Yo se lo dije a él personalmente, que era un error. Considero que Pablo ha subido en votos y que tiene que ser portavoz en el Parlamento de Cantabria, pero tal y como están las cosas, ser candidato al Senado iba a ir en contra suya.
Bueno, tampoco era compatible.
Bueno, partiendo de que no era compatible, pero incluso cuando no nos habíamos metido en profundidades de compatibilidades, a mí me preguntó mi opinión y se lo dije.
Y Verónica Samperio, a nivel personal, se ve 4 años aquí peleando en el Ayuntamiento, ¿tiene otras miras políticas ahora que cambia esta etapa?
Bueno, Verónica, a nivel personal, la verdad es que, como siempre dije cuando llegué a la alcaldía, la vida da muchas vueltas y no sabes dónde vas a estar mañana. Y hoy no me atrevo a decir dónde voy a estar mañana. Bueno, mañana sí, mañana voy a estar en Madrid, pero pasado mañana ya me lo tengo que pensar. Entonces,
¿volverá a las clases? ¿A dar clases?
Bueno, de hecho, he pedido la incorporación al cole. A mí me encanta la educación, me encanta mi trabajo, pero también es verdad que la vida personal a veces te lleva por derroteros y no sabes muy bien qué va a pasar pasado mañana. Así que el futuro le dejo abierto, pero es que siempre lo he dejado abierto, porque si algo he comprobado en los 43 años que tengo es que ninguno de los planes que he hecho a lo largo de mi vida me ha salido.
Sería compatible volver a las aulas y estar en la oposición. Podría ser compatible.
Sí, 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 claro. Sí, no hay problemas de incompatibilidades. No.
¿Asumir algún cargo en la ejecutiva regional dentro del partido? Eso.
Bueno, ya estoy en la ejecutiva. Sí. Ya estoy en la ejecutiva regional. De momento voy a estar disfrutando de unas vacaciones que no sé yo lo que eran tener estas vacaciones tan seguidas durante tanto tiempo y tan largas. Y bueno, lo que he dicho, ninguno de los planes que he hecho a lo largo de mi vida han salido. Siempre he ido, pues, dependiendo de lo que surja. Nunca he dicho que no a nada y me he tomado las cosas como venían. Y creo que eso es importante, tomarse las cosas como vienen y adaptarse. Y entonces, bueno, veremos. Es verdad que estoy también en un ciclo diferente de mi vida.
Verónica Samperio, gracias en nombre de COPE Cantabria por haber compartido con nosotros tantos programas especiales y bueno, haber invitado, sabes, siempre este micrófono azul.
Ya sabes que para mí la COPE la siento como si fuera mi casa y vosotros mis amigos.
Felices fiestas.
Igualmente.
Porque disfrutará de las fiestas.
Yo llevo todo lo que puedo raso.
Gracias, Verónica.
Gracias a vosotros.
Si está pensando en cambiar sus ventanas con Ingeben, acertará. Ventanas de PVC al mejor precio, con financiación a 36 meses sin intereses. Y aproveche la subvención del 40% de los fondos Next Generation. Ingeben, Los Corrales de Buelna, Castro Urdiales y en la calle Castilla 37, Santander. 942-83-4079 y ventanasingeben.es.
Llega la semana del sofá a MyMobile. Sofás, todos los sofás con el 30% de descuento y transporte y montaje gratis. 30% de descuento y entrega gratis. Semana del sofá en MyMobile, en Bezana y en la recta de Eras.
En Tifón, solo esta semana, colchón de 90 por 1,90, 69,99 euros. Unidades limitadas, colchón en Tifón, 69,99 euros. Entrega al momento, solo esta semana en Tifón, en Bezana, Torre la Vega y en la recta de Eras.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo.
Maravilloso paréntesis festivo, como comentábamos nada más empezar el programa de hoy, con el balance, pues lógico, que tocaba con la alcaldesa en funciones Verónica Samperio, pero ahora ya centrados en fiesta. Y el Arrebato serán los grandes protagonistas de las fiestas de San Antonio de Renedo.
Claro que sí, el Arrebato, como decimos, ya suena de fondo, pero que todo el mundo últimamente le conoce como el autor del himno oficioso del Sevilla, que seguramente tocará, aunque seamos del Racing o del Bimenor, que bueno, tristemente no pudo ascender este pasado fin de semana a segunda red, pero seguro que esa canción que conoce todo el mundo tocará o saldrá en el concierto, que va a ser pues lo más destacado de las fiestas a nivel de ocio en Piélagos.
Claro que sí, Roberto Ruiz Argumosa, que es el concejal de Cultura y Festejos en funciones. ¿Qué tal, concejal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ha venido a saludar aquí en este ratito en todo el grupo COPE, pero después en COPE Más, en el 105.6, vamos a hablar de las fiestas de San Antonio, que un año más sorprenderán a toda la familia, a todos los amigos de Cantabria que se quieran acercar hasta aquí.
Pues sí, eso esperamos, porque además es, por así decirlo, la primera fiesta de ya casi el verano, que todo el mundo está esperando, y eso y marca un poco el inicio de la temporada festiva, ¿no?
Uh-huh. El Arrebato, un artista, desde luego, para poner ese broche de oro, ¿no?
A pues unas fiestas muy, la verdad es
muy
que
marcadas.
Es muy esperada. Además, ya hemos tenido en este municipio hace ya años, y es un profesional como la copa de un pino y con muchísimos seguidores, y estamos seguros de que va a ser un auténtico éxito.
Sí, porque Roberto puede saber de lo que es profesional y no profesional en esta andadura en los conciertos, ¿eh? Sí. No queremos señalar a nadie, pero si el Arrebato lo enmarca así es porque es así, porque es al 100% todo un artista.
¿Tiene,
¿no?,
para escribir un libro U2?
Sí, hemos tenido experiencias de todo tipo. Afortunadamente las más importantes han sido con gente, pues eso, muy profesional. Pero alguna también anécdota podríamos contar en sentido contrario.
Está claro. Bueno, pues Roberto, después damos todos los detalles, porque hoy, por cierto, que quede bien claro que vamos a tener una gran fiesta infantil para dar comienzo, el pistoletazo de salida a estas fiestas y la feria de día que se pone en marcha.
Eso es. Y también habrá una romería pues para la gente joven.
Moviendo y soltando el esqueleto. Fiesta. Bien, bien. ¿A qué hora es cada cosa, cada espectáculo que
he visto hoy? La parte infantil a las 6 de la tarde, la romería a las 8 y el comienzo de la apertura de las casetas a las 7:30.
A las 7:30 de la tarde. Con Roberto vamos a seguir después charlando. Gracias, concejal. A la 1:05, después de la última hora en mediodía, COPE, grandes profesionales. Son los amigos de Diferente, ¿eh?
Sí, porque en Diferente quieren conquistar Italia en este mes de junio con muchos productos maravillosos. Mira, tienen platos preparados como las berenjenas a la parmigiana, la ensalada toscana, los gnocchis a la gorgonzola con setas, pasta a la boloñesa para los niños, que seguramente le gusten esos espaguetis con carne, la pasta al cartoccio de marisco o el osobuco milanesa. Todos estos platos lo tienes a un precio increíble en Alimentación Diferente. Aprovecha, es este mes de junio.
Claro que hay que aprovechar y después un buen descanso nos va a hacer falta, ¿eh? Después de la panzada.
Sí.
Y tenemos una nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana, que tienen ahora un 20% de descuento por apertura. Información imprescindible cada día en este programa, porque es un nuevo concepto de tienda de descanso. Se llaman Sentix y te están invitando a vivir la experiencia de probar un colchón de manera diferente. Y además, te ofrecen 100 noches de prueba y 7 años de garantía. En la Avenida Santa Cruz, en Bezana, te esperan nuestros amigos de Sentix. La última hora del deporte desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Piélagos.
Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues, ¿qué nos cuentas hoy, Jaime, en el inicio de las fiestas de San Antonio?
Bueno, hay que decir que, como decíamos antes, el pasado fin de semana todo estaba preparado para vivir una fiesta tremenda, con más de 2.000 personas abarrotando aquí cerquita en el campo de la Vidriera. El ascenso del Ibimenor no pudo ser por ese empate a uno final contra el Illescas, y bueno, será en otra ocasión, porque ahora mismo el Ibimenor claramente pues puede convertirse en uno de los grandes favoritos a ser el campeón la próxima temporada, a pesar de que el Laredo ha bajado de segunda red y seguramente también va a ser uno de los candidatos junto a Tropezón y Escobedo. Por cierto, el Laredo hace muy poquito ha presentado y ha confirmado que será su nuevo cuerpo técnico, encabezado por el entrenador que repite desde mediada la temporada pasada, Iñaki Zurimendi. Por cierto, hablaremos con él en el tramo de deportes, hoy en Deportes Cope Cantabria, para poder analizar un poquito el porqué de esta apuesta después de descender a un técnico vinculado a la segunda B y sobre todo al fútbol vasco, pues que se atreve a esa tercera división cántabra, donde además, parece ser que el Laredo no va a ser el principal favorito, sobre todo económicamente. Va a tener que hilar muy fino para las diversas contrataciones, porque hay muchos equipos que están haciendo el trabajo muy bien. Aunque el Charles acaba de anunciar esta mañana que ha incorporado a Iván Setién, un jugador pejino que ha finalizado su relación con el Siete Villas, donde estuvo la temporada pasada, pero que ya anteriormente estuvo 3 temporadas en el equipo juvenil del Charles. Así que vuelve a casa Iván Setién, Seti, y como digo, todo lo comentaremos con el cuerpo técnico, con el entrenador Iñaki Zurimendi. En cuanto a deporte aquí, pues estaremos pendientes el fin de semana del atletismo con el equipo del Piélagos, el equipo femenino, que buscará lógicamente estar entre los mejores del panorama nacional. También podemos decir que en balonmano, la selección femenina de balonmano nacional se concentra desde hoy en Oznayo, en Trambasaguas, hasta el 14 de junio, una semanita. Es la primera concentración de la selección absoluta femenina de balonmano con Ambros Martín como nuevo seleccionador. Así que veremos a ver qué sucede con esta concentración. De nuevo, la selección española de balonmano femenina sigue mirando a Cantabria para prepararse de la mejor forma posible. Es un objetivo de una primera toma de contacto con las 32 jugadoras seleccionadas de cara a los próximos retos de la temporada 23-24. Oznayo, como decimos, va a ser su campamento base para una semana de trabajo con sesiones de entrenamiento a lo largo de los 7 días de concentración para testar el nivel físico de las jugadoras y empezar a dotar de automatismos tácticos al equipo. Son los objetivos de actividad en Cantabria y Oznayo con este nuevo seleccionador.
Bueno.
Y lo último que te digo, hablando de balonmano, ayer te acuerdas que comentamos que el Sinfín había renovado ya oficialmente a Rubén Garabaya como entrenador. Uh-huh. Bueno, los que no paran de moverse y prácticamente tienen todo ya cerrado es el Vasco Balomano Torrelavega, que cada año sigue apostando por este deporte, por crecer un pasito más, subir un peldaño más en la escalera de la exigencia, y además lo están haciendo muy bien con Alex Mozas a la cabeza. Pues lo último que hemos conocido ayer por la tarde es que han prolongado un año más la cesión de un jugador diferencial, el polaco Mikolaj Zapliński. Este año, que ha sido el primero a préstamo del extremo izquierdo del Wisla Płock, pues ha anotado con los naranjas 98 goles con 30 partidos, así que ha sido el segundo máximo goleador del equipo, a tan solo un gol del Pichichi y sí, Martínez. Hay muchos jugadores que continúan en el Vasco Balomano Torrelavega, la mayoría de ellos de la temporada pasada. Es cierto que ha habido bajas como la de Jorge Prieto, Jaime Gallego, Martí Villoria, Iván Popovic y de Nicolai Colunga, pero que han habido fechajes ya, como el de Marco Kurjovic, Alex Rubiño, Pablo Paredes, un ex del Sinfín, Javi Muñoz y Joaquín Aja. Así que, en fin, que buena pinta tiene también el Vasco de cara a la temporada.
Como cada día el deporte regresa de 3:25 a 4 de la tarde, y como cada día te recordamos que diseño e innovación para tu cocina, gracias a los profesionales de Soinco. Toda la información a través de cocinasoinco.es, y si no, acércate a la calle Ruiz Tagle número 2 y comprueba por ti mismo todo lo que te contamos en este programa, de esos avances tecnológicos sobre las cocinas inteligentes con asistente de voz, de la experiencia virtual con las gafas 3D, caminando por ahí en el momento en que acabas de diseñar en esos ordenadores.
Sí, la cocina hasta en el horno, casi te metías.
Casi me meto en el horno. Sí, sí, no es que vértigo, que bajaba por las escaleras y no me movía de un metro cuadrado. Bueno, impresionante. De verdad, invitamos a todo el mundo a que disfrute de esa experiencia y conozca las últimas tendencias, no solo en cocinas, también en reformas, gracias a los profesionales que no solo están aquí, también están en Asturias y en el País Vasco.
Así es, bueno, queda nada, menos de un minuto para llegar a la una para conocer lo más destacado, lo que va a suceder en España y en el mundo en mediodía, pero que sepas que Roberto Ruiz Argumosa va a seguir aquí para comentarnos los últimos detalles de las fiestas de San Antonio.
Y que hablaremos con Fernando Ruiz Arabia, gerente de la Asociación Frisona de Cantabria, porque hablamos de un concurso de exposición de ganado vacuno frisón que es el más longevo, el más antiguo de nuestro país.
Y hoy es jueves, ¿eh?
Y hoy es jueves.
Viene Roberto.
Hombre, no podemos olvidarnos del cine, de la agenda que nos va a plantear de cara al fin de semana, y Javi Palacios, promotor musical, que nos hablará de un ciclo de conciertos extraordinario que se vuelve a llevar adelante en su tercera edición en las noches de verano, los viernes en concreto, en este municipio.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Simplemente no soy nada. Dile quién soy y dónde estoy. No sé de dónde he venido ni hacia dónde voy. Porque me preguntan si son
7 minutos pasan de la una. Aquí estamos en COPE más 105.6. Seguimos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Piélagos, que siempre nos ha acogido de maravilla, y donde estamos escuchando Aurora Beltrán. Por cierto, tenemos 26 grados en la calle, ¿eh?
Es tremendo.
Es impresionante.
El calor, el bochornazo.
Calorón, calorón. Bueno, Aurora Beltrán, me declaro fan absoluta de esta mujer, de su banda Tahúres Zurdos, y ella va a ser una de las grandes protagonistas en las noches de los conciertos en el tercer ciclo, aunque luego vamos a entrar en detalle, en profundidad, con el organizador, con su promotor, con Javi Palacios. Está de nuevo Roberto Ruiz Argumosa con nosotros y concejal, supongo que esta sea una de esas citas con la cultura, con la música, una de esas propuestas que llegó en un momento complicado, pero que realmente están dando mucho que hablar. Por todo, por el concepto, por la cercanía con artistas consolidados y consagrados, por la variedad de los estilos musicales que plantean y por los lugares mágicos, emblemáticos y distintos para organizar todas y cada una de las citas que han ido eligiendo a lo largo de esta legislatura.
Pues sí, la verdad es que al final algo que empezó marcado por las circunstancias, como era la salida de la pandemia, pues se ha consolidado como una de las actividades culturales del verano con un mayor éxito, tanto de asistencia al público como por las características propias de los espectáculos que se llevan y de los lugares, efectivamente, buscando los lugares más emblemáticos en distintos pueblos. Y la verdad es que ya esta es la tercera edición que se hace. Yo espero que quede consolidado, porque es llevar la cultura no a todos, porque no es en todos los pueblos, pero sí a lo largo de toda la geografía del municipio, con artistas de prestigio y como dices, en conciertos de pequeño formato, muy directos, de mucha interrelación con el público, y la verdad es que estamos contentísimos con la experiencia.
No me extraña, aplaudimos, y nosotros hablamos mucho, ¿no?, de los diferentes ciclos que Javier Palacios organiza, no solo en este municipio, también en otros como el de Puente Viesgo, por cierto, sí, donde se está realizando en este momento. Le he venido yo dando la lata con Aurora Beltrán a Jaime del Olmo en el Peugeot 3008.
Hombre, pero era un win-win. O sea, disfruto del 3008 y sí, también de Aurora Beltrán, que pues ha sido, claro, una auténtica maravilla. Ojalá hubiera ido más despacio, porque teníamos ganas de seguir disfrutando del coche y de la buena música.
Sí, señor.
Aunque ese 3008, todo el mundo sabe que lo puede disfrutar en Autopalas, ¿eh? Tanto en Torrelavega, en Sierra Pando, como en Santander, en la Avenida de Paraná.
Bueno, es una de las grandes preguntas que se hace siempre el personal. Si voy allí a Renedo, fíjate, la arrebata. ¿Dónde aparco mi Peugeot 308 o 3008?
Pues mira, ahora mismo acabo de hacer una gestión en relación con eso. Pues haremos exactamente igual que el año pasado. Habrá tres lugares, tres prados, digamos, además en las cercanías del lugar del concierto, en los que podrán aparcar relativamente cómodamente todos aquellos que se quieran acercar a Renedo el próximo sábado, que yo realmente les invito. El problema de aparcamiento, en principio, está digamos, razonablemente resuelto y no van a tener ningún problema en ese sentido.
Luego vamos, si quieres, Cristina, sí, volver a recordar las citas más importantes de este programa de fiestas de San Antonio, pero como hemos hecho antes con la alcaldesa, con Verónica Samperio, en el plano personal, el concejal Roberto Argumosa, ¿qué es lo que más, Roberto Ruiz Argumosa, qué es lo que más va a echar de menos de su cargo?
¿Qué voy a echar más de menos? Bueno, yo creo que no sé exactamente lo que voy a echar más de menos, pero sí que siento una cierta liberación, ¿eh? Porque, por un lado tienes la satisfacción personal de entender que se han hecho las cosas, no voy a calificar yo cómo, pero sí desde mi punto de vista de la mejor manera posible, en unas circunstancias muy difíciles y
con pandemia de por medio, ya lo digo yo.
Eso es, con pandemia de por medio, que para la cual nadie estábamos preparados. Y ya en mi caso, son ya muchos años de los que llevo en esta corporación, en distintas, me ha tocado estar en todas las partes, ¿no? Y en distintos aspectos. Y me voy, digamos, pues supongo que como Verónica y como el resto del equipo de gobierno, es una frase hecha, pero con la satisfacción del deber cumplido y, lógicamente, respetando la voluntad, faltaría más, de que se ha manifestado en las urnas y deseando al nuevo equipo de gobierno pues los mayores éxitos por el bien del municipio.
Roberto, y un hombre como este veterano en este ámbito político, díganos, no tiene que ser nada fácil, ¿no? Gobernar en coalición, gobernar tres partidos como lo han hecho, ¿no? En dos legislaturas consecutivas.
No es nada fácil. La verdad es que sobre todo en la primera legislatura, que éramos solo estábamos coaligados dos partidos y teníamos siete concejales, o empezamos la legislatura con siete concejales de 21, la verdad hubo que hacer encaje de bolillos. Algún día, no sé si me decidiré a escribir un libro sobre esta cuestión, porque son muchos los frentes abiertos. Y muchas de las circunstancias a las que ha habido que hacer frente, tanto para, digamos, el manejo de esas coaliciones, las de la primera legislatura y la segunda, como la envergadura de los problemas que esta corporación y la anterior hemos tenido que hacer frente en áreas como urbanismo, en fin, en distintas cuestiones en las que afortunadamente yo creo que hemos conseguido encauzar, digamos, el rumbo del ayuntamiento.
Bueno, ¿y a partir del día 17, Roberto, en la oposición?
Bueno, a partir del día 17 ya se verá lo que ocurre. En fin, estamos en periodo, digamos, de meditación.
Bueno, vamos a enfrentarnos ya en el programa de fiestas. Como hemos dicho antes, hoy esta tarde comienza la fiesta infantil a partir de las 6, luego la feria de día con las casetas 7:30, en fin. Pero ya el fin de semana, Roberto, es donde ya la gente tiene que tener las pilas cargadas porque se avecina un fin de semana muy completo de actividades, ¿no?
Pues sí, el fin de semana, el sábado y el domingo, se concentra, digamos, una parte sustancial de las fiestas de San Antonio, al margen, digamos, del día 13, que es el martes, que es el día del patrón, ¿no? Pero sí, el sábado tenemos básicamente, la actividad se va a centrar en, o más importante, es el concierto del Arrebato, el concierto ya tradicional de San Antonio, que esperemos, bueno, yo estoy seguro que en este caso va a ser un éxito como en casi todos los años anteriores. Y luego el domingo tenemos también, yo destacaría dos actividades por encima del resto, que por un lado es la actuación en el Palacio de Bustamante del coro de gospel.
Sí, señor. Buena apuesta, sí.
Que es, yo creo que va a estar muy bien. Este coro, además, ya lo tuvimos hace dos años en el Teatro Bimenor y es una apuesta segura.
El aforo es limitado.
El aforo es limitado y no hay digamos, ventas anticipadas,
sino que vayan con antelación, ¿no?
Que vaya con un poco de antelación.
7 de la tarde.
Vale. Desde las 6:30 o así estarán las puertas abiertas hasta completar el aforo, porque además, además de la calidad del coro en sí, tenemos el entorno del Palacio de Bustamante, claro, que es significativo. Esperemos, claro, que el tiempo nos respete. Y luego yo destacaría, como en años anteriores, el espectáculo piromusical a cargo de la pirotecnia Caballer de Valencia, que es un espectáculo, yo diría, casi único en Cantabria, porque es la combinación, ¿no?, de los fuegos artificiales con una banda
sonoras.
Una banda sonora
extraordinaria,
en este caso,
sí.
Muchas de ellas de películas, y a cargo de una empresa como Escaballer, que mira, como anécdota te puedo decir que la primera tema que tocan es el tema que todo el mundo conoce del inicio de cualquier película de la 20th Century Fox, que tiene esa empresa que tiene, digamos, entre comillas, la exclusiva de utilizarla en los juegos artificiales, porque esta empresa fue la que les hacía los efectos especiales a películas de 20th Century Fox que hace años se rodaron en España, como El Cid o 55 días en Pekín, etcétera. Y desde entonces la suelen utilizar como apertura también de su espectáculo musical.
Que lleva 140 años de tradición, experiencia y éxitos, desde luego. Bueno, y el día grande, la festividad de San Antonio, vamos a acabar rematando con lo más destacado, ¿no?
Pues sí, pues la festividad de San Antonio, por fin este año ya, por fin, digamos, la misa mayor en la parte, digamos, religiosa de la fiesta, se celebra en la ermita del santo. Debido a la pandemia, en los últimos años se hacía en la iglesia parroquial, porque lógicamente tiene mayor aforo y más amplia, pero este año vuelve otra vez a ser en la ermita de San Antonio a las 12 del mediodía. A continuación habrá una actuación de folclórica, y después a las 2 de la tarde, en el pabellón deportivo Fernando Espósito, pues el ayuntamiento, digamos, obsequia a todos los asistentes con una comida, alrededor de 600 raciones de paella elaboradas por el maestro Vicente para todos los asistentes, que para eso sí que los interesados tienen que pasar por el ayuntamiento a recoger un ticket, es gratuito, pero para, digamos, controlar después un poco el aforo y la presencia de
perfecto del público. Roberto, pocas veces un tiempo tan veraniego ha aparecido aquí en estas fiestas de San Antonio, ¿verdad?
Pues sí, toco madera.
Alguna tormenta también está prevista, pero bueno.
La tradición dice que en San Antonio siempre hay algún día que se pasa por agua. De hecho, yo recuerdo durante muchos años el cartel de San Antonio, que era pues un paisano vestido de paseo, con el pulso paseo y tal, y el paraguas colgado a la espalda del cuello.
Es una imagen típica, sí, es cierto.
Es una típica,
sí,
porque sí, sí. San Antonio, y por lo menos un día de agua, pues no, en fin, no, espero que el tiempo lo respete, ojalá haga como un día, estos días, sí, pero como el de hoy. Pero con que no llueva...
Bueno, y que sea muy pasajero, si como llueve, estamos pues, viendo estos
días. Que llueva por la noche.
Pero pocas veces, y hemos venido unos cuantos años consecutivos, sí. Jaime, podemos hablar de 26 grados en las puertas de San Antonio,
sí, eso es cierto.
Oye, que un chubasquero se puede traer sin
por
problema.
Por favor, también, somos de aquí, hombre, esto no nos asusta.
Además hay una carpa...
Claro.
Como siempre. Todo muy bien previsto y muy pensado. Roberto, le deseamos lo mejor.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista de hoy y por todos estos años de muy buena relación.
Igualmente. Muchas gracias y que así continúe. Venga, un pequeño alto, seguimos disfrutando de buenos consejos y demás invitados especiales en este programa desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Piélaguas. De la mano de BM, como cada día pendientes de cómo se circula a esta hora en las carreteras de nuestra región, está en la Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora situación tranquila en la red de carreteras de Cantabria. Por el momento, sin retenciones, tampoco incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Precaución, eso sí, si van a circular por la A67 a la altura de Somaoz, hay unas obras de mejora que pueden ocasionar circulación irregular en dirección Torre la Vega. También especial atención por posibilidad de lluvia que puede provocar pavimento muy deslizante.
Muchas gracias, Patricia. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener nubes de evolución en las horas centrales, previstas lluvias y chubascos que serán más frecuentes e intensos por la tarde y que pueden ir acompañados de alguna tormenta ocasional. Viento flojo variable con predominio de la componente sur en el interior y máximas que oscilan entre los 23 de Reynosa o los 28, la temperatura máxima que se queda en Potes. Mañana de nuevo lluvias y chubascos que podrían ir acompañados de alguna tormenta ocasional, más probable y frecuente durante las horas centrales del día, con temperaturas muy similares, mínimas entre 11 y 19 grados, y las máximas que todavía suben mañana un poquito más, entre 23 y 28.
Muy bien. Oye, recordamos que en BM han lanzado desde hace una semana una cesta de frescos a mitad de precio para estos meses de junio y julio. Esta cesta incluye 4 productos de carnicería, charcutería, frutería y pescadería a mitad de precio, que va cambiando cada semana. Así que aprovéchalo este mes de junio y el próximo de julio.
Pues aquí seguimos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Hola, Javier Palacios, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Cris?
Promotor musical, buen amigo de esta casa, bienvenido. Nos
Gracias.
Hace mucha ilusión, hablamos mucho contigo por teléfono.
Claro.
Pero que nos gusta tenerte aquí de vez en cuando.
Es un placer.
Físicamente. Bueno, hemos hablado del ciclo de Puente Viesgo ya, que está en marcha.
Ya está a punto.
Está a punto para este fin de semana, que recibe a una cantautora muy interesante.
Este fin de semana, Pedro Guerra.
¿A Pedro Guerra?
Pedro Guerra. Antía Muño es el siguiente.
Vale.
Y terminamos con Jaime Urrutia.
Con Jaime Urrutia. Bueno, y después hablamos de sí, lo que sí. planteas aquí en Piélagos. He destacado a Aurora Beltrán, me confieso, fan absoluta, de
normal.
Nuevo, de nuevo, pero avanza un poquito, venga.
Jolín, pues el proyecto de Piélagos es realmente atractivo porque es explorar zonas increíbles del municipio y lo hemos hecho a través de los artistas. Yo conozco mucha gente que lo ha conocido a través de la música y eso me parece que es mágico. Y este año hay un cartel yo creo que muy bonito y sobre todo dando un paso más adelante pues con regresos como El Norte, Flamenco vuelve otra vez con Raúl Micó, Nenada Conte, bueno, un poquito, muchos estilos.
Ahora profundizamos, ¿te parece? Porque vamos a hablar de otro evento que prácticamente no, que pone el punto final a estas fiestas de San Antonio, las primeras del verano, las que esperamos todos como agua de mayo, nunca mejor dicho, y las que nos vienen mejor que nunca entre tanta campaña política y tantas elecciones. Y es que nos queremos centrar en una edición de un concurso de exposición de ganado vacuno frisón que es impresionante, porque son 146 años, yo no sé si de forma consecutiva, entiendo que el de la pandemia no se habrá hecho.
No estábamos ni tú ni yo en la primera edición.
No estábamos. Es el más antiguo.
Hombre, no me extraña, 146 ediciones, se dice pronto, y que ya está abierto el plazo hasta el próximo 12 de junio para inscribirse en ese concurso exposición de ganado vacuno frisón y tendrá lugar el domingo 18 de junio en Renedo.
Gerente de la Asociación Frisona de Cantabria y al frente de la organización de esta edición número 146 del concurso de exposición de ganado vacuno frisón. Fernando Ruiz Arabia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, solo puntualizar, pues, gerente efectivamente de la asociación y colaboramos en la organización. La organización bueno. corre a cargo del ayuntamiento y de la cooperativa, que son los que llevan el peso de todo el desarrollo.
Vale. Pues ya está, di que sí al César lo que es del César, él colabora en esta edición. Está abierto hasta el 12 de junio el plazo, ¿verdad? Esto está bien planteado, vale, para la inscripción,
hasta el 12 de junio,
¿no?
Las dos están abiertas las inscripciones.
Perfecto, y se va a llevar a cabo el domingo 18 de junio, como decíamos, el mismo día en el que se pone el punto final a estas fiestas.
Sí, creo que es un broche de oro para estas fiestas en concurso ya en la 146 edición, seguro con una participación de altísimo nivel, como no puede ser de otra manera. Esperemos que vaya todo como va siempre, por una parte.
Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que tenéis preparado? Porque 146 ediciones habrá que mantener el nivel de una cita súper consolidada.
Pues en ese aspecto, tanto el Ayuntamiento como la Cooperativa Agrocantabria se vuelcan con la celebración del concurso y apoyan en medida de todas sus posibilidades a los ganaderos, que al final son los artífices de estas cosas. Los apoyan a través de incentivos como son las primas por participación, los premios y todas las facilidades de las que son capaces para que la participación en esto, que lleva muchísimo esfuerzo detrás de preparación de animales, por supuesto de cría, de doma, sea reconocido de alguna manera y que sea un poco menos gravosa para cada uno de los que participan. En ese sentido, tanto el Ayuntamiento como la Cooperativa se vuelcan todos los años y prueba de ello son las participaciones que consiguen. Situaciones en las que no son muy favorables para el sector por las conocidas crisis de precios y etcétera, hacen que, bueno, favorecen un poquito para que puedan participar finalmente.
Claro. Pues por ahí va a ir yo ahora mismo. ¿Cómo van las inscripciones? ¿Va a superar las expectativas de otras ediciones, como bien recalcas, a pesar del duro momento de nuestro sector primario?
Pues las inscripciones, haciendo un poco gala de lo posible del sector pecuario van a última hora. A día de hoy no son muchas las que hay hechas, pero siempre es igual. Siempre las inscripciones son a última hora. Los ganaderos están siempre preparando los animales y quieren esperar hasta el final para ver cuál es la que está en mejores condiciones para asistir y ser esas las que apuntan. Entonces, bueno, las inscripciones no es de extrañar que vayan despacio. Tenemos hasta el mes todo el fin de semana para seguir probando animales y decidirse por cuáles son las que quieren llevar.
Más o menos, Fernando, ¿cuántos ganaderos, por tu experiencia, pueden estar presentes en este concurso? Y también recalca que tienen ayudas, ¿no?, los propios participantes para poder asistir.
Sí, el número de ganaderías oscila bastante dependiendo del año, pero podemos hablar de 25 ganaderías en ese nivel aproximadamente. Las dietas y los premios, que sí es verdad que lo tienen, porque tenemos que tener en cuenta que los gastos que llevan aparejados la participación en un concurso de estos son muy grandes. Ya no solamente en el esfuerzo humano, que tienen que dedicarle mucho tiempo, conocimiento, afición, es mucha la dedicación que le ponen en ello, y luego son animales que en condiciones normales están apartados del resto, con una alimentación especial, con una peluquería y una limpieza distinta, con una toma diferente, con paseos, con pruebas sanitarias. Bueno, es muchísimo el tiempo y el dinero que se invierte en ellos. Necesitan, lógicamente, que se intente paliar de alguna manera el coste que supone asistir al concurso.
Y desde luego un aplauso, ¿no?, de parte de todo el equipo de COPE Cantabria a todos los que os encargáis de llevar adelante año tras año este certamen, que incluye, por cierto, un total de 19 secciones y distintos premios, ¿no? Incluso hay dos muy especiales.
Los premios especiales, pues, bueno, hay premios que van un poco. La gran campeona es siempre el premio que más expectación revela, ¿no? Porque al final es concentrar en un solo animal pues todas esas características que buscamos en un animal de la raza moderno y que esté adaptado a las exigencias, ¿no? Ese es el que más
sí, expectación genera, ¿no?
Sí.
Y el que está pendiente de todo el mundo, normal. Bueno, cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar este concurso exposición de ganado desde primera hora de la mañana, ¿no?
Sí, como también suele ser frecuente en los eventos pecuarios, madrugar es una constante y hay que estar a primera hora para preparar los animales, los últimos retoques, y comienzan siempre las secciones más pequeñas por edades de animales. Hay dos grandes bloques. El primer bloque va destinado a los animales terneras y novillas, que son animales sin parir, más jóvenes, lógicamente, y que aún no han desarrollado ubre porque no han parido. Luego se pasa a una segunda sección, un segundo grupo de secciones, que son los animales ya paridos, animales en lactación. Y luego tenemos por grupos de criador, en el que cada criador presenta los tres mejores animales que tengan ese concurso y se juzga el grupo. De ahí van surgiendo campeones por cada una de las secciones, campeones en tres secciones y gran campeona absoluta.
Fernando, si los que queremos acudir a contemplarlo venimos, por ejemplo, de Santander, ¿hay habilitado algún tipo de aparcamiento disuasorio especial? ¿Y desde qué hora nos recomiendas acudir?
Pues que a partir de las 10 podéis disfrutar ya de lo que son la celebración de las secciones, y si en el entorno de la zona donde están dispuestas la carpa del concurso, así como la feria agroalimentaria, hay un par de aparcamientos disuasorios que en condiciones normales, aunque es mucho la gente que se concita allí, en condiciones normales son suficientes para poder aportar sin grandes problemas.
Fernando Ruiz Sarabia, gerente de la Asociación Frisona de Cantabria, gracias por acompañarnos estos minutos en este programa especial desde el Salón de Plenos, hablando de las fiestas y, por supuesto, de este broche de oro, que es la edición número 146 de este concurso exposición de ganado vacuno frisón. Un abrazo, buen día.
Un abrazo para todos. Invitar a todo el mundo a que vaya ese día a disfrutar. Muchas gracias.
Claro, que como cada año congregará muchísima gente, porque no solo tenemos el concurso, como bien apuntaba Fernando, tenemos esa feria agroalimentaria, la gran fiesta de la leche, ¿no?, que incluye distintas actividades. Recordamos ese mercado especializado en productos lácteos desde las 11 de la mañana, lógicamente ambientado con folclore infantil. Los peques van a estar más que entretenidos con distintos talleres infantiles, la comida popular, paella mixta, pan y postre al precio de 3,50 euros la ración. Y por la tarde se va a celebrar el espectáculo Duende Ecuestre, a partir de las 3:30, para concluir con ese concurso de arrastre de bueyes y la actuación del grupo Recuerdos hacia las 6:30 de la tarde. Broche de oro de unas fiestas que comienzan esta misma jornada, ya lo hemos comentado, pues con ese festival de los pequeñitos y por supuesto con la apertura de las casetas de feria. Un año más con la carpita, todo está preparado en Reneo de Piélagos, solo faltamos pues todos nosotros a disfrutar de todas y cada una de las
faltamos
actividades.
Tú y yo, bueno, estamos aquí, ya hemos venido.
Bueno, pero es que todavía hay que seguir trabajando mañana, yo me quedaba, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño alto, venga, y seguimos con Javier Palacios.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria o visítanos en numarmotor.com.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
La población de Yuso, no perdemos un minuto. Recuerda que te espera el chef Delio Larrañaga y todo su equipo en el restaurante asador Puerto de la Población con lo mejor de la cocina cántabra y vasca. Un menú fin de semana que está sorprendiendo a todo el mundo y de nuevo hablamos de ese extraordinario menú sidrería.
No me creo que todavía no conozcas el nuevo compañero que hay en el equipo de trabajo del Mirador de Suso en Suances, un robot camarero, Cinti. Así mejora el servicio. Disfruta de todo lo que te ofrecen, el picoteo, el menú diario, el de fin de semana o esa carta barra libre.
Unos percebes, unas cigolitas, unas nécoras, los mejores pescados salvajes, todo lo tienes en la flor de Tetuán.
Y si te apetece disfrutar de unos platos originales en pleno Puerto Chico, no lo dudes, acércate a la terraza restaurante La Capitana.
Ahora mismo en el barrio pesquero se tiene que estar de maravilla en la nueva gaviota La Chulilla, Casa José, la Gruta de José. Ya sabes que te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, ¿verdad?
Sí, y en Miserias, a 5 minutos de Panes, está el restaurante Casa Julián, con unas vistas maravillosas y prueba sus excelentes platos como las patatas rellenas, las setas cabrales o el cabrito guisado.
Perderse en Potes siempre es un placer y comer en el bodegón ni te cuento. Disfruta ahí en el bodegón de Potes de la excelente carne lebaniega y, cómo no, del auténtico cocido lebaniego.
Si te gusta la comida mexicana, no lo dudes, vete a Astillero a Sabores de México, con buena comida y ricos tragos en la urbanización La Cantábrica.
Y terminamos nuestra ruta en el asador El Tronqui de Pedreña, otro clásico donde se tiene que estar de maravilla hoy comiendo unas sardinitas a la brasa. Ay, o el besugo a la parrilla. Hay que seguir adelante ahora, ¿eh, Javi Palacios? Sí, sí. ¿Eh? Y la verdad... Eso es, que con el estómago lleno y buena música como la de Nena Ada Conte, apetece seguir hablando de este tercer ciclo Noches de Conciertos en el Ayuntamiento de Piélagos. 8 solistas y formaciones a partir del 7 de julio.
Sí, todos los viernes de julio y agosto hay plan, música los viernes por la noche, básicamente.
casi nada, en lugares emblemáticos, también lo hemos contado. ¿Apostáis por los mismos que ya habíais elegido en las dos ediciones anteriores o os habéis atrevido con alguno nuevo?
No, apostamos por los mismos e insistimos en algunos, porque hay algunos emplazamientos que son escandalosamente increíbles para disfrutar,
por ejemplo,
de la noche.
Por ejemplo.
A mí el albergue de Boepiélagos municipal me parece una cosa para tomársela muy en serio en este aspecto, porque es un sitio perfecto para ver música en directo, para disfrutar del entorno y lejos de la urbe, de las ciudades, de los sitios con mucho ruido. Este sitio es maravilloso. Y ahí hemos planteado una noche con dos artistas de música indie, Lady Banana y Rayo, que están en los principales festivales nacionales de nuestro país, y junto están amenizados con un DJ para darle un poco de concepto más festivo. Y fijaros el esfuerzo que hace en este caso el ayuntamiento, ofrecer todo esto gratuito para que el público lo disfrute.
Fíjate además que habéis encontrado, y que se me entienda la pregunta, ¿no?, un poquito el punto bueno de la pandemia. El hecho de encontrar formatos mucho más cercanos, más acústicos, con menos gente, menos agobios, que al final es una fórmula que creo que viene para quedarse, ¿no?
Totalmente. Además, desde el ayuntamiento, cuando se planteó la primera edición, el resultado es mucho cariño hacia los artistas, porque pensar que se les contrataba en un momento que era muy complicado, muy complicado. Luego sí es cierto que hemos ido haciendo una programación que a los artistas les ha permitido ser, digamos, un escalón dentro de su crecimiento. De hecho, hay artistas que ahora mismo no se les podría traer porque sus cachés han crecido y suben, pero ahí forma parte clave este tipo de ciclos por los que ha apostado Boepiélagos. Y al final sí que es cierto que hemos apostado por la calidad artística, sobre todo.
Claro, porque uno, Javi, puede pensar, ¿merece la pena? Quiero decir, ¿sale a cuenta tanto al artista como al promotor? Porque si son muy poquitas entradas, quizá no hay tanto beneficio.
Sí, son, digamos, los ciclos más sostenibles y más fácil y donde menos se gana. Pero sí es cierto que es donde más cariño se recoge y donde suceden cosas realmente interesantes. Porque, por ejemplo, tener a Rosario la Tremendita, como le tuvimos en el Teatro de Bimenor aquí en Bioño, en el municipio el año pasado, y verla ahora protagonizando una campaña de una marca de cerveza, dices, ¿sabes? Estás colaborando en ese
apuntamos
crecimiento.
Bien, apuntamos
sí,
bien.
Sí, sí. Y la verdad que fallamos poco, ¿eh?, en este aspecto. Sí es cierto que están bastante localizados los grandes artistas y sobre todo es ese vivero de nuevas ideas.
Venga, pues haznos un pequeño resumen de esta tercera edición.
Bueno, pues hemos apostado, como siempre, por la variedad, empezando, por ejemplo, por el flamenco de Raúl Micó, que está en el Palacio de los Bustamante, un regreso como El Norte, que son unos clásicos que a finales de los 80 vendieron millones de discos.
Los de Diamante es para siempre.
Eso es, eso es.
Ya he tenido la suerte de que Javi me haya mandado el vídeo promocional del nuevo disco, entiendo, ¿no?
Sí, están grabando canciones nuevas, que evidentemente el protagonismo son los temas de siempre.
Sí, pero tienen temas nuevos y me parece que están estupendos. Desde
estupendos.
Luego, Carmelo, parece que eso, como Benjamin Button, ¿no?
Totalmente.
Está
y además,
guapísimo.
Es que son muy buenos, con lo cual, como tienen mucha calidad, saben hacer canciones de un corte muy elegante.
¿Pero han seguido tocando todo este tiempo?
Sí, sí, sí. Han mantenido la distancia con el nombre del Norte, porque han estado haciendo otras cosas, pero cuando veáis la propuesta en directo es lo mismo, exactamente
genial, igual.
Luego vamos a seguir, como digo, con Rayo, Lady Banana en el albergue de Boepiélagos el día 14, y a partir de ahí, pues bueno, vienen propuestas como Jaime Velasco en Quijano, es una propuesta de poesía clásica. Luego Hugo Selles al piano, que es un gran intérprete de nuestra comunidad, que estará en el Palacio del Bustamante el 4 de agosto. La visita, evidentemente, previa de Aurora Beltrán, que estará en la Virgen de Valencia, que es un entorno que, vamos, es para caerte para atrás allí, ver música en directo. Estará L.A., que es un clásico de la escena rock indie en nuestro país, protagonista de los principales festivales. Y luego estará Nena da Conte, que, bueno, que ha protagonizado un regreso pues bastante sonado a nivel de medios de comunicación, sí, y sobre todo a nivel personal, que ha apostado por una discográfica indie y la están volviendo a situar en su sitio donde se merece, y estará en el Teatro de Bimenor pues con todos sus hits y sus canciones nuevas.
Del 7 de julio al 25 de agosto, Javier, enhorabuena. Siempre te damos las gracias porque este tipo de formatos se conserven, se cuiden y desde luego se programen en muchos municipios de Cantabria, porque esta tierra tiene lugares mágicos
increíbles
para poder ofrecer, ¿no?, otras sí, sí, alternativas a los grandes eventos que también nos gustan. Lo que pasa que yo, bueno, llevamos unos cuantos años hablando de ello, pero para mí este año, si ya el año pasado una locura todo lo que se estaba organizando, si le sumamos el año jubilar a las propuestas habituales de verano, creo que...
Hay mucho trabajo por hacer todavía. Sí, sí. Y sobre todo canalizar los esfuerzos hacia otros sitios donde, donde se necesita y donde son unos marcos increíbles. Y aquí el ayuntamiento lo hizo clarísimamente. Y además es que da gusto trabajar porque es que no hay ningún problema. Está siempre todo preparado y sobre todo piensan en los artistas y en los profesionales que rodean
claro
el evento.
Que sí. Bueno, y si nos permiten la licencia los vecinos de Piélagos, ¿cómo va Muse?
Bueno, eso es, yo creo que es el evento a nivel nacional, o sea, junto a la visita de hoy de Beyoncé, los Guns N' Roses dentro de unos días, el concierto de Muse es parada obligada, o sea, son casi 25.000 tickets los que se han vendido y bueno, el público tiene que saber que el 80% es público fuera de Cantabria que van a venir a hacer un gran impacto en la comunidad.
Bueno, claro, es la única fecha en nuestro país.
Es la única fecha y además es que esto se planteó hace muchísimos meses, pero es que el resultado ha sido más de lo imaginado, porque ha sido es que se vendieron en 17 minutos el 70% de las entradas, era una auténtica locura, lo cual demuestra que tenemos un lugar donde hay que apostar por hacer cosas diferentes y exclusivas.
Y que tenemos, eso es, capacidad en ese estadio para plantear una producción exquisita a la altura de cualquier ciudad europea.
Sí, pero sí es cierto también, hay que decir que esas producciones las tienen que hacer gente profesionales, gente del sector internacional, no local, que quiere jugar a ser internacional porque luego sucede lo que sucede.
No, porque además hoy yo tengo que reconocer que no quiero ver nada, ni conciertos, ni clips, de nada de lo que haga Muse, porque quiero sorprenderme en ese conciertazo que estuvimos ahí dando el que te pego cuando se pusieron a la venta las entradas, que por cierto enhorabuena porque no hubo ningún tipo de problema.
Es verdad, a la verdad, una de las ventas más limpias, más rápidas y más efectivas que he visto yo mucho tiempo.
Y esta mañana tengo que confesar que Cristina me ha mandado un vídeo de lo que han hecho en un campo de fútbol.
Show.
Y el show que preparan, porque si vienen con eso aquí, bueno, va a ser una auténtica pasada.
El nivel es Coldplay, ¿eh? O sea, no nos olvidemos. O sea, se juegan al mismo juego y en la misma situación. Lo que pasa es que aquí se ha dado una circunstancia, que ha sido el año jubilar de Baniego, que Muse había estado en festivales el año pasado, con lo cual iban a hacer una sola fecha y esos festivales no podían repetir. Con lo cual se puso todo a tiro. Igual que otras veces falla, aquí ha sido como que estaban los bolos ahí colocaditos.
Enhorabuena.
Bueno, pues enhorabuena, claro que sí. Si
nada,
quieres,
para todos, vamos a disfrutar.
Claro que sí. Bueno, y fíjate, te vamos a dar las mejores magdalenas del mundo para que cojas energía porque necesitamos a promotores musicales de este
totalmente,
calibre.
Con ideas
como
nuevas y con sí, esos artistas de relumbrón internacional que no estamos acostumbrados a ver aquí en Cantabria.
Claro que sí, que suene la música. Bueno, pues el norte, claro que sí, con ese diamante es para siempre. No nos podemos olvidar de esta canción emblemática y que...
En Liencres.
Fue todo un éxito, ¿eh?
Pero 35 aniversario de esa canción, ¿eh? 35 años hace ya.
Yo creo que les vi en Tocata y fue un acontecimiento espectacular a nivel en Cantabria porque iban a televisión española a cantar esa canción. Fue una auténtica pasada en su momento.
Sufrieron los cambios de las discográficas que... cambiaban las cosas y el grupo se quedó un poco, yo creo que fuera del contexto y no supieron, yo creo, reinventarse o salir adelante de una forma más alternativa o más indie en ese momento. Pero segundas partes van a ser buenas en este caso.
Estamos convencidos, se han reinventado en The Gallery, diseñan tu espacio totalmente gratis. Hay un equipo de interioristas que realizan el proyecto de amueblamiento en 3D y con experiencia de realidad virtual sin ningún coste para ti. Y te están esperando con descuentos de hasta el 30%.
Así es, bueno, The Gallery están en la avenida Santa Cruz 34, salida de Mompía, en Santa Cruz de Beza.
Hola, Roberto Macho Quevedo.
Hola, amigos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Tú te vas a venir a Muse, ¿no?
Hombre, claro. Yo ahí donde está lo bueno, ahí estoy yo. Ya lo sabéis.
Yo me imagino. La verdad es que ese día la propuesta, el montaje en el Sardinero, sería para plantearse grabar un documental, ¿eh?
Sí, por supuesto, es muy muy espectacular todo. Es que lo que se ve y lo que no se ve también, ¿no? Cómo se ha llegado a ello también, ¿no?
Claro que sí.
Lo que
bueno,
hablamos muchas veces.
Te sacaremos mucha información a Javi Palacios a lo largo de estos días, ¿eh? Porque realmente estamos interesados. No todos los días podemos hablar de que Cantabria recibe a uno de los grupos del momento a nivel mundial. Desde luego, no todos los días. Así que viva el año jubilar lebaniego. Y gracias por acercarnos a Muse en concierto dentro de muy poquito. Ya no recuerdo ni a la fecha. Estoy
4 de julio. Fíjate. Martes.
¿Sabes que se ha pedido vacaciones?
Normal.
¿Eh? Claro, ya. Yo voy a ir al concierto, pero el día siguiente tendré que estar ahí dando el callo. Bueno, Roberto, un pequeño titular. Venga, un avance. Cuéntame, ¿qué nos traes hoy?
Pues que me ha gustado una de superhéroes, sobre todo porque es diferente y es de animación, la de la secuela de Spider-Man, absolutamente alucinante. Una de terror curiosa Y la que más me ha gustado posiblemente, solo vamos a poder ver ya este día jueves, porque nos la quitan. También como está lo de la distribución en el cine, es una locura, desde la pandemia hasta aquí, no sé si pasa lo mismo en la música, pero en la distribución de cine, para ver una cosa buena tienes que ir rápido porque te la quitan en nada. Así que hay buen cine, pero hay que andar listo y rápido para verlo en las salas.
Contigo cerramos el programa ahora mismo en el 105.6 donde estamos, pero también en la 95.7 como cada jueves, pero antes, Jaime, con la Sociedad Regional de Cultura, una buena propuesta.
Sí, mira, pues hoy tenemos en la Filmoteca de Cantabria Maru Camus el cortometraje dirigido por Álvaro de la Hoz para la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género, titulado ¿Qué papel quieres jugar tú? Va a ser a las 7:30. Le va a seguir un coloquio entre el director del corto y las profesionales del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Cantabria.
Gracias a la Sociedad Regional de Cultura. Venga, un pequeño alto y la agenda cinematográfica de la semana con Roberto Macho Quevedo.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Llega MyFest 23 Cantabria Infinita. Bizarrap, Aitana, Nicki Nicole, juntos en el Festival del Año en Santander. El 24 de junio en los campos de Sport del Sardinero.
Tenisol amplía hasta el 10 de junio la posibilidad de que vayas gratis al concierto. Pásate por tu tienda Tenisol más cercana. Realiza una compra mínima de 120 euros, IVA incluido, de tus pinturas preferidas y llévate dos invitaciones. Entradas valoradas en 60 euros y no acumulables.
Aitana, Bizarrap, Nicki Nicole, juntos y Tenisol te invita a disfrutarlo. Muchos de nuestros clientes ya han conseguido sus invitaciones.
Viva sin IVA, todo sin IVA en Muebles Rey.
Esta semana todo sin IVA en Muebles Rey. Salones, sofás, dormitorios, juveniles sin IVA. Y en colchones, dobles sin IVA. Viva sin IVA, todo sin IVA. Solo esta semana y solo en Muebles Rey.
En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues con Central Óptica metidos ya de lleno en la guía cinematográfica de Roberto Macho Quevedo y estamos escuchando una de esas piezas musicales que se van a interpretar aquí o, bueno, que van a amenizar ese lanzamiento de fuegos espectaculares, fuegos artificiales especiales, ¿no? Dentro de estas fiestas de San Antonio, uno de esos grandes acontecimientos que ha destacado Roberto Ruiz Argumosa, el concejal en funciones. Desde luego es uno de los grandes reclamos de estas fiestas.
Si toca la versión de Hans Zimmer de La Máscara del Zorro, oye, el Hans Zimmer, que es un compositor de los más importantes a nivel internacional de bandas sonoras, pues es una auténtica pasada.
Claro que sí, fíjate, sonará también el March With Me con Montserrat Caballé y Vangelis, una de esas piezas imprescindibles, se utilizó en la apertura del sexto campeonato del mundo de atletismo y es otro de esos buenos reclamos dentro de este espectáculo pirotécnico que espera todo el mundo con muchas ganas.
También espera todo el mundo Centix, que ha abierto hace nada sus puertas en Santa Cruz de Bezana con ese 20% de descuento por apertura. Es la tienda especializada en equipos de descanso de alta gama. Te ofrece 100 noches de prueba y 7 años de garantía.
Bueno, querido Roberto Macho Quevedo, venga, con Central Óptica vamos a hablar de esas películas que nos recomiendas.
Vale, pues no sé si visteis la primera, era Spider-Man, un nuevo universo. Ahora vengo con la secuela, Spider-Man cruzando el multiverso.
Cruzando el multiverso.
Era claro. De dibujos de un niño negrito que era el nuevo Spider-Man, puede ser, o me estoy volviendo loco.
Sí, esa era. Ah, era una forma de renovar, de reinventar el mundo de Spider-Man, que estábamos ya un poco hartos de que siempre nos dieran la misma de Spider-Man, si os acordáis. Iban cambiando el actor.
Yo creo que la empecé a ver y no la terminé.
Pues a mí me gustó, porque era original y porque era diferente, y porque mezclaba ya lo del multiverso, diferentes Spider-Man. Aquí el Spider-Man era puertorriqueño, como bien era de color, era un chaval adolescente, y aquí siguen con lo mismo, lo que llaman el Spider-Verso. Visualmente es impresionante, es prodigioso. Hay momentos que parece que han arrancado la viñeta del cómic y la han trasplantado al cine, ¿no? Entonces, bien la mezcla de lenguaje cinematográfico y lenguaje del cómic, ¿no? Lo visual es todo un, digamos, es un deleite visual esta película, cómo mezcla las texturas, las técnicas de animación. Lo que pasa que sí que por ahí igual no acabaste de ver la primera, y le puede pasar también a la gente con esta segunda, es que la forma se come al fondo. Son 2 horas y 20 minutos en el que se satura, se sobrecarga, tanto lo visual como en lo narrativo, porque luego volvemos con lo del multiverso. Aquí sigue habiendo infinitos Spider-Man. Aquí ya sabéis que además hay, por ejemplo, hay un Spider dinosaurio, un Spider gato, también tenemos, y tenemos, por ejemplo, como no, a Spider Woman, que es Gwen. Lo que pasa es eso, que si lo narrativo hubiera estado mejor contado, porque hay veces que piensas, uy, me pierdo, es complejo, y otras dices, está dando vueltas sobre la misma idea, y 2 horas y 20 sí que puede hacerse un poco agotadora. Por eso, para mí, esta película, el titular es que es una película que maravilla y agota a partes iguales. Maravilla lo visual, lo narrativo agota un poco. Y ojo, los directores ya están haciendo, están ya en la tercera, porque esta vuelve a acabar en alto, con un continuará, nos vuelve a dejar diciendo, uy, ¿qué va a pasar aquí? Así que habrá una tercera, ¿vale?
Yo creo que le va a poner un 6.
Pues aciertas.
Mucho, me parece.
¿Ah, no, sí? No, un 6, Cristina. Bien, acertado, bien, Jaime, bien, acertado, ¿no? Jaime.
Vale,
un
6, vale.
Un 6. Muy bien, muy
hace
bien.
Hace tiempo que no veo a Spider-Man, ni cruzando el multiverso, ni el metaverso, ni nada.
Pero es que este es original. Oye, este es original, es diferente. No es el Peter Parker de toda la vida. No, este es original, de verdad.
Vale. The Boogeyman, a ver.
Terror. Es cine de terror. Y The Boogeyman es el hombre del saco, el coco, como lo conocemos nosotros. La película está bien en cuanto a la construcción de secuencias terroríficas. La historia vuelve un poquitín ahí a patinar. Y eso que la historia no estaba mal, porque está basada en un relato de Stephen King, y lo que hace es sacar esos temores y miedos, tanto de la infancia como de la paternidad. La infancia, ese monstruo que puede haber bajo la cama, o detrás del armario, y el padre, cuidar a sus hijos, la muerte de los hijos. El problema es que eso no se desarrolla, y al final la peli se queda en 4 o 5 secuencias de terror. Eso sí, muy inquietantes, muy bien creadas, juega muy bien con esas puertas que se abren y se cierran, con la luz y con la oscuridad. Hay una secuencia con la niña que tiene una bola de luz, que cómo la usa por debajo de la cama, que te tienes que agarrar con el que tengas al lado, si le conoces o no, depende si estás en el cine, te agarras a él por el miedo, ¿no? El problema es eso.
Está muy bien que una película de miedo...
¿Que de miedo
bien
ahora?
Sí, ya, sí que, pero el problema es que son 4 o 5 secuencias en conjunto, bien. A medida que va avanzando, se va haciendo muy convencional y no ahonda en los temas. Y el que haya leído el libro también le va a parecer un poco flojita en ese sentido. Pero, bueno, crea buena atmósfera, ¿eh? Y tiene sus momentos, que eso no está mal.
5.5.
Pues sí, 5.5. Me parece que lo hemos hablado, pero no has acertado.
Oye, de verdad.
Estoy atinado ahí.
Estoy
concentrado.
Sí, sí, sí.
Las Cicladas, la escapada de amigas. ¿Qué te pareció?
Esta está en Los Groucho y, según nos ha mandado José Pinar, ya mañana no está. Y me da mucha rabia porque me lo he pasado bien. Me parece una película vitalista, muy optimista y muy divertida de ver. Las Cicladas hace mención al archipiélago en Grecia, formado por diferentes lugares como Mykonos. Y es lo que pasa, que tú la ves y este título y dices, uy, pues esto parece como... Pues no, habla de dos amigas de la adolescencia que se separaron por un problema y se vuelven a juntar y son muy diferentes. Una es la persona que solo se mira a sí mismo en el dolor, que no ha sabido superar el divorcio de su marido, que no quiere hacer nada, y la otra es la alocada que vive la vida de fiestas y fiestas, aunque rascando luego verás que esa que vive la vida alocada tiene muchos problemas también, pero no lo quiere expresar. Pues ellas dos, de viaje por Grecia, sin llevarse bien, la película, la verdad, que a mí me ha resultado graciosa, divertida, y sobre todo el mensaje, ¿no?, de la alegría de vivir, del vitalismo que deja esta peli. Aunque el guión sea a veces convencional, aunque tenga tópicos y situaciones fáciles, la verdad que es que está bien, y sobre todo las actrices Olivia Coté y Laura Calamy están maravillosas, y cuando a la mitad llega Christine Scott Thomas, ya redondea ahí 3 actrices estupendas para una película que recomiendo, vitalista, pero que ya mañana en teoría no está. A ver si el cine Los Ángeles u otros cines la cogen, como decía antes, las distribuidoras a veces, yo no sé qué pasa con las películas, que van y vienen.
Vamos a por el triplete. ¿Otro 6?
Sí, otro 6.
Madre mía. Redondea pleno el 15 para Jaime del Olmo. Venga, bueno, sí. Sembrao. Por cierto, dos minutitos, no, un poquito menos. Uno y medio para que nos cuentes los estrenos.
Vale,
que
perfecto.
Llegan a la gran pantalla.
Sin problema. Destaco El maestro jardinero, también en Los Groucho, porque es lo nuevo de Paul Schrader. Es el guionista de Toro Salvaje, de Taxi Driver, el director de películas como Affliction o El contador de cartas. Vuelve a hacer una película de ascenso, de caída, de redención, de culpa, a través de ese jardinero que tendrá un pasado violento que iremos viendo poco a poco. Llega también Todo sobre mi padre, o lo que es lo mismo, Robert De Niro, haciendo de padre gruñón. Veremos a ver aquí si está en modo bien Robert De Niro o en modo me llevo el dinero y adiós muy buenas. Y luego también llega, no lo hemos podido evitar, Transformer, El despertar de las bestias. Creo que ya es la séptima película, no la dirige Michael Bay, eso que ganamos, también hay que decirlo, para llevar a los chavales, eso sí, puro aparatosidad, efectos digitales, locura, más de 2 horas de agotadora y muy atronadora, como siempre. Luego una interesante en Los Groucho, Un blanco fácil, sobre todo porque está Isabel Huppert, que hace de una sindicalista que tiene que luchar contra todos y empoderarse, y es una película de producción francesa, en Los Groucho, como digo. Y la última, también francesa, pero en el cine Los Ángeles, es Maestros, que es una lucha entre padre e hijo, que son directores de música, y es como gestionan los egos dentro de la familia, con Iván Attal. Y esto es lo que tenemos, algunas ya hoy y otras ya llegan mañana, sobre todo esta de Maestros la tenemos ya hoy, el resto llega mañana, para ver en las carteleras de Cantabria.
Y para ver Central Óptica, no te pierdas a los grandes profesionales que te asesoran y te acompañan en cualquiera de los muchos centros que tenemos en Cantabria. Roberto, como siempre, un placer.
Un placer. Gracias. Gracias, amigos.
Gracias.
Adiós.
Hasta el jueves que viene. Y un placer para nosotros poner el punto final, el broche de oro a este programa especial.
Sí.
Pues agradeciendo el trabajo continuado, consecutivo, la deferencia brindada hacia este equipo de la mañana de COPE Cantabria, de nuestro querido compañero Vicente Vila,
sí.
Bueno, es el que ha estado al frente de toda la labor de prensa en este ayuntamiento, en este periplo.
Excelente labor de comunicación y sobre todo de facilitador, ¿no?, de invitados y de temas cada vez que veníamos aquí al ayuntamiento, así que el reconocimiento, si no se lo dice nadie, se lo decimos nosotros.
Claro
así que
sí,
enhorabuena,
Vicente,
por su trabajo y muchas gracias.
Porque no veas lo que nos has ayudado en todo a estos programas especiales. Y bueno, pues nada, te seguiremos los pasos. Te deseamos un gran futuro, el que te mereces. Gracias, compañero. Punto y seguido la información.